porque la imagen al ser digital se puede reproducir infinitamente en cualquier lado, y el usuario, o sea, yo siempre digo que cuando uno envía una imagen, un documento o algo digital, tiene que pensar, por lo menos tiene que contar hasta 5 antes de hacer clic en enviar, porque en ese instante, en ese microsegundo, perdés para siempre el control de esa imagen. Si yo, por ejemplo, tengo una carpeta, imagínate que tengo una carpeta con que dice Top Secret, la documentación en papel, que es como en los 80, como en los 60, ¿no? Las viejas películas de espionaje, donde no existía la fotocopiadora, y yo tengo una carpeta con toda información secreta, y te la doy a vos, a Carla, toma Carla, te la doy, vos haces, yo en ese momento, yo cuando te la doy, te la puedo volver a pedir, y cuando te la pido de vuelta, vuelvo a tener el control de esa documentación privada. En lo digital no pasa eso. Yo te doy una foto, un video, un documento digital, y no te puedo después decir, bueno, me lo devolvés, por favor, porque no me puedes devolver algo digital. No me puedes devolver un WhatsApp, devolver un mail. Ya se envió y ya se perdió el control. Entonces, cuando alguien envía una foto, sobre todo una foto privada, una foto íntima, ni hablar de situaciones sexuales, ¿no? Eso, en ese segundo que se envía, se pierde automáticamente el control. Entonces uno no sabe dónde puede terminar, porque se van reenviando, reenviando y reenviando, e incluso pueden terminar, en el mejor de los casos, que es horrible, en todos los celulares de Salta, por ejemplo. Bien, hay que determinar bien el hecho, qué fue lo que pasó. Una cosa es, por eso es importantísimo la consulta previa. Primero hay que saber qué tipo de imagen era y bajo qué contexto se publicó. No es lo mismo que, qué sé yo, una pareja le mande las fotos a sus amigos, a que, por ejemplo, una pareja te diga a la otra, si no me mando, una ex pareja que diga, si no me mandás tal video, publico tal cosa. Eso es una extorsión, por ejemplo. Una extorsión o una amenaza tiene pena de prisión bastante altas. Entonces hay que analizar el contexto. Siempre lo que tiene que saber el oyente es que todo lo que pase en internet, a diferencia de lo que la gente cree, se puede denunciar, todo. Entonces no se intimiden o no se inhiban de no denunciar. Háganlo, porque hay un mito popular que dice que si pasa en internet no hay ley. Eso es mentira. Todo se puede denunciar, vayan a la fiscalía más cercana, a una comisaría. Pero mi consejo es que antes de ir se asesoren un poquito sobre cómo hacer la denuncia para que le hagan ganar tiempo a la justicia. Entonces, mi consejo es, si te pasa algo inmediato, anda a una fiscalía criminal, una fiscalía de barrio local. Es lo más certero que puede haber. Ahí incluso la gente que te atiende te va a orientar sobre cómo armar el relato de los hechos, etcétera. Si uno no tiene el tiempo de ir a un abogado para que se lo ordene a esos hechos y las pruebas, que vaya directamente a una fiscalía. Hay un montón de delitos que están en el Código Penal y en múltiples leyes que se pueden aplicar a las situaciones. Amenazas, extorsiones, publicaciones indebidas de correos, de WhatsApp, de invasión en la privacidad, acosos cibernéticos, extorsiones sexuales, invasión en la privacidad, hackeo de cuentas, todo eso está en la ley, todo, absolutamente todo. Las penas son bajas, pero eso no debería importarle a la víctima, porque en definitiva, hoy en Argentina, para ir preso de verdad, tenés que ser un narcotraficante más o menos. Pero lo importante es que se investigue el hecho y que se llegue a hablar con los autores. Y está cambiando bastante para bien y se están investigando cada día mucho mejor estos hechos. Mira, en realidad, no, la verdad que no. Se da tanto en adultos como en menores, en su mayoría se da en mujeres. Obviamente, cuanto más chica es la víctima, más grave es ese hecho. Y estamos hablando de otro tipo de delitos y otro tipo de penas cuando hay menores de 18 años. Son realmente aberrantes los delitos contra menores, y la justicia lo considera así también porque lo investiga con otro tipo de firmeza. Para que tengan una idea, los padres que están escuchando, hoy por hoy, desde, en realidad desde el año, desde fines del año 2013 se sancionó una modificación al Código Penal que incorpora la figura del grooming. ¿Qué es el grooming? El grooming es lo siguiente, es cuando un adulto contacta a un menor por internet, ¿sí? Y lo contacta con un fin sexual. O sea, si yo me pongo a chatear con sus hijos y hablo de cualquier tema, no es delito. Pero si yo me pongo a chatear con sus hijos y les hago algún tipo de insinuación sexual o propuesta sexual o intercambio de videos de contenido adulto, eso solo, no hace falta ni que me contacte, ni que me vea con el chico, ni nada más, eso solo ya es delito en Argentina. Está en el artículo 131 del Código Penal. Y tiene penas de entre 6 meses a 4 años de prisión. El solo contacto con un fin sexual. Y es muy importante que la gente lo sepa, porque no hay que esperar que pase un hecho peor, ¿sí? Sino que el padre, cuando detecta eso, ya puede hacer la denuncia y se la tienen que tomar. Y esos delitos se investigan a fondo. Ni hablar cuando hay algún tipo de extorsión o de amenaza al menor, la pena es mucho más grave todavía. Se dan, como dije, no solo en menores, sino también en adultos. En adultos hay muchas exparejas que tienen contenido privado del mejor momento de la relación y por ahí, en su momento, dicen, volvé conmigo porque si no publico esto. Eso es un chantaje. Un chantaje tiene penas de hasta 8 años de prisión. Entonces uno se pone a ver y dice, espera, yo conozco a alguien que le pasó. Sí, a mí me pasó. Yo no sabía que se podía denunciar. Sí, todo se puede denunciar. En prolijando los hechos y la evidencia, todo se puede denunciar. Y bien investigado se puede llegar al autor y a una condena inclusive.